Siempre el primer día así es, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios por toda la gente que ha traído. ¿Les parece bien si oramos para comenzar nuestro estudio del día de hoy? Vamos a orar. Si se quisieran poner de pie, como ven, los que puedan, los que no, no se preocupen, sentaditos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias por este regalo maravilloso, Señor. Gracias porque tú eres grande, eres misericordioso, Señor, eres bueno. Porque tú, Padre, tienes un plan y tienes un propósito en este lugar. Pero no solamente en este lugar, Señor, sino más bien con cada vida que tú has rescatado y que tú has reunido aquí hoy, Señor. Gracias, Padre. Llévanos a entender tu palabra, abre nuestro entendimiento, Señor. Y pues, Señor, tú sabes que no somos dignos de estar aquí enseñando, Padre. No somos dignos de nada, Padre, pero tú nos has hecho cercanos por la muerte de Jesucristo. Gracias, Padre. Llévanos a entender lo que tú tienes hoy para nosotros. Habla tú, sé tú el que hable a través de tu palabra, Dios, y te pedimos que impactes tú nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, son cuarto para las 12. Es el reloj de mi esposa, porque a mí ya Dios me quitó todos mis relojes. Entonces sí, es un poquito más tarde, pero ¿están contentos o no? Perfecto. Bueno, les quería comentar algo. Fíjense que hoy definitivamente pues es un día para agradecer. No sé si estén de acuerdo, que hoy es un día para agradecer a Dios. Realmente todos los días son días para agradecer. Y saben que cuando yo vi que la fecha de esta predicación coincidía con el estreno de este hermoso edificio, llegué a pensar en predicar aquel pasaje que se encuentra en el libro de Reyes y por allá, pues, en la época del reinado de Salomón, donde se dedica el templo, ¿se acuerdan? ¿Sí lo han visto? Pero no, preferí no predicarlo. ¿Y saben por qué? Porque estaría fuera de contexto. Estaría fuera de contexto. ¿Y saben por qué? Porque cuando Salomón construyó el templo, Dios le dijo que iba a habitar ahí. ¿Sí se acuerdan? Dios le dijo, yo voy a habitar en ese lugar. Y la gloria del Señor llenó el lugar. ¿Por qué está fuera del contexto? Porque un tiempo después Dios decidió cambiar de residencia. Dios decidió ir a morar en las vidas de todos aquellos que iban a creer en Él. Ahora Jesucristo, el milagro llamado Jesucristo salvando a una persona, es que Jesucristo entra a morar en las personas. ¿Ok? Por eso es que estaba fuera de contexto ese pasaje. Entonces decidí, mejor seguimos con este tema donde Dios nos está enfrentando para llegar a ser obedientes. Entonces ahí está el título y lo que vamos a ver hoy, si esto quiere jalar, por supuesto. Bueno, entonces les decía yo, ahí está el título del estudio. Hoy vamos a ver, es la tercera clase, y hoy vamos a ver el clima. Y ahorita me van a entender a qué me refiero con esto del clima de una vida de obediencia fiel. Sí, comentábamos ahorita que Dios decidió cambiar de residencia, es decir, salió del templo que construyó Salomón, que después fue destruido ese templo por Babilonia, por Nabucodonosor, y después levantaron otro templo que fue el que le tocó a Jesús prácticamente, ahí remozado, pero Dios decidió salir de ese lugar y ahora Dios mora en la vida de aquellos que hemos creído en Él. Y lo que yo quiero que esto, con esto nosotros entendamos, es que el local no es la iglesia, ¿sí? El edificio no es la iglesia es el grupo de creyentes donde Cristo habita. Jesucristo dijo, todos aquellos que en mí crean, ¿saben qué va a pasar? Mi Padre y yo vamos a ir a hacer morada en ellos. Ahora, de todos modos, yo sí estoy impactado al ver esto. No, no quiere decir que el frío cruz, ¿no? No. O sea, está precioso el lugar. La verdad es que es un lugar que es un milagro porque es cómodo, es agradable el lugar, está amplio, en fin, pero como dijo Luis Méndez, no debemos ver más este maravilloso salón que a Dios. No debemos asombrarnos más por este local que por Dios. No debemos fijarnos más en las bendiciones que en el Dios que provee esas bendiciones. ¿Sí? Ese es el punto. Gracias a Dios por este lugar, pero este lugar no es la iglesia. La iglesia somos los que estamos aquí reunidos. El grupo de creyentes aquí reunidos. Entonces, gracias a Dios por esto. Este lugar es un milagro. Y bueno, y de nosotros va a depender que sea un lugar donde se honre a Dios. Esa debe ser la meta de todos nosotros. El reto es que los que aquí estamos reunidos seamos un pueblo obediente, un pueblo que honre al Señor. ¿Y obedientes a qué? A la voluntad de Dios expresada en su palabra. Punto y aparte, la visita de Luis Méndez, ustedes y yo fuimos muy bendecidos, como cada año, fue una gran bendición para nuestra iglesia. Pero ¿saben qué? Hoy yo quise invitar a una persona que tiene mejor currículum que Luis Méndez. ¿Por qué pelaron los ojos? Hoy yo invité a una persona a que viniera a compartir esto, a que nos diera su testimonio, que tiene mejor currículum, tiene mejor currículum que John Piper, que Driscoll, del cual Félix es fanático. Tiene mejor currículum que John MacArthur. ¿Saben a quién invité? Invité a una persona que la Biblia llama el salmista. Entonces, pues, a ver, ¿qué onda con el salmista? ¿Quién escribió el Salmo 119? No sabemos, por eso le decimos el salmista. El Salmo 119 se adjudica o se piensa que lo escribió David, o pudo haber sido Daniel, o a lo mejor fue Esdras. No sabemos quién fue, pero lo que sí sabemos es que lo escribió un hombre inspirado por Dios, directamente por Dios, para manifestar a su pueblo una enseñanza que él tenía preparada desde antes de la fundación del mundo para dárnosla hoy. ¿Sí? Entonces, esa es la persona que invité. Yo sé que ustedes se desilusionaron, pensaba que iba a decirle a alguien aquí que, oye, pásale, pero no va por ahí, ¿no? ¿Cuál es el propósito específico en esta mañana? Miren, el propósito específico de este estudio es entender la obediencia y practicarla. Eso es el contexto general de todo el estudio. Necesitamos entender lo que significa ser obedientes y llevarlo a la práctica, es decir, ponerlo por obra, ¿de acuerdo? Es el contexto general. Y el contexto particular de esta mañana, de lo que vamos a estudiar hoy, de este versículo 58, es conocer, escucha bien, por favor, conocer los medios de gracia que Dios nos ha dejado para ser obedientes. Conocer los medios de gracia que Dios nos ha dejado para ser obedientes. ¿Qué hemos estudiado hasta ahorita? Haciendo un resumen rapidísimo. Primero vimos en la primera lección la introducción. Nosotros vimos la definición de la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de obediencia fiel a la voluntad de Dios revelada en su palabra. ¿Están de acuerdo todos? También vimos que la obediencia es un tema central en la Biblia. No es un tema ligero, es un tema central en la Biblia. Dios nos recalca a cada rato que nosotros debemos ser obedientes. También nosotros vimos y aprendimos que la obediencia de Jesús nos salva. La obediencia de Jesús nos salvó. Es decir, el acto mismo de la redención está saturado de obediencia. Si Cristo pagó por nosotros, fue porque obedeció a su Padre. Eso ya lo vimos también. Y también estudiamos que Jesús nos confiere ahora a nosotros su obediencia, la obediencia de Él a nosotros por medio de su Espíritu, obedientes nosotros, ¿de acuerdo? Es lo que hace Dios. Ahora, con esto nosotros aprendimos que la obediencia a la voluntad de Dios es el corazón mismo del cristianismo. Es decir, un verdadero cristiano obedece. Un verdadero cristiano, no que no se equivoque, no que nunca falle, por favor. Fallamos, uff, que si fallamos. Yo soy el mejor ejemplo de las fallas, créanmelo. Y no es que quiera, como decía Luis Méndez, voy a pecar de así de muy humilde. No, créanme, fallamos mucho. Pero yo, como al que más conozco es a mí, este cuate falla muchísimo, muchísimo. Pero Dios dice que el verdadero creyente va a ser obediente. ¿Qué pasa cuando uno falla? Ya fallé, ¿cómo obedezco? La primera actitud de obediencia, si fallé, ¿cuál es? Voy y pido perdón a Dios, ¿no? Señor, perdóname por lo que hice. Y si ofendí a alguien, voy con mi hermano, con mi pareja, con mis hijos, y les pido perdón, ¿no? Siempre la obediencia, eso que quede bien claro, va a ser un acto consciente como creyentes. Dios no creó robots y dijo, los voy a programar así, obedientes, y nosotros así, obedientes. No, así no es. O sea, Dios nos lleva a ser obedientes, pero es algo consciente en nuestras vidas. Y con eso entendimos que esto surge de un corazón renovado. ¿Por qué un creyente puede obedecer? Porque Dios le ha cambiado el corazón, no por otra cosa. Con el nuevo nacimiento, Dios cambia la disposición del corazón a ser un corazón obediente. La última clase, nosotros vimos las raíces de una vida de obediencia. ¿Qué vimos? Acuérdense del pasaje: mi porción es Jehová. Es decir, ya he sido salvado por Dios. Y como consecuencia de eso, puedo decir, he dicho que guardaré tus palabras. Eso ya lo estudiamos la vez pasada. Fíjate lo que está diciendo aquí el salmista: como mi porción es Dios, como Dios escogió por mí antes de la fundación del mundo y yo en este tiempo decidí por Él, entonces ahora, como una persona renovada, he dicho que guardaré tus palabras. Es una consecuencia de lo otro. Dios pone su espíritu en la persona y ese espíritu lleva a la persona a ser obediente, ¿sí? Es decir, un verdadero cristiano se nota en la obediencia. En la obediencia. He dicho que guardaré tus palabras, dice Dios. Y estas afirmaciones, por supuesto, solamente pueden ser hechas por un creyente consagrado a Dios. ¿Qué vamos a ver hoy? Después de este breve resumen, hoy vamos a ver el clima de una obediencia fiel. Y cuando yo digo del clima, para que esto se entienda mejor, les voy a poner un ejemplo. Nace un bebito, pero un bebé a veces nacen 2 meses antes, o sea, a los 7 meses, los famosos 7 mesinos, ¿no? Una vez Cantinflas estaba ahí en una sala y había un enanito así, y le tiró un guamazo porque lo estaba vacilando y le dijo, sácate 7 mesino, porque estaba chiquito. Entonces, a lo que yo voy es a esto. Un bebé nace 7 mesino, entonces es un bebé más chiquito de lo normal. Hay que procurarle un ambiente especial. ¿Dónde se ubica o dónde ponen a un bebé que nace así de chiquito? En una incubadora, ¿no? Y entonces la incubadora tiene un clima perfecto, tiene una humedad exacta, se le proporcionan varias cosas ahí al bebé. ¿Para qué? Para que el bebé esté bien y se desarrolle bien. Ese es el clima que conviene a ese bebé. Ahora, ¿cuál es el clima que le conviene o dónde debe vivir el creyente? Esa sería la pregunta. Por eso el título es El clima de una vida de obediencia fiel. Vamos a leer el pasaje. Dice: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Versículo 58: tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Esta es una oración a Dios, ¿eh? Todo esto es una oración maravillosa al Señor. El pasaje que estamos estudiando no solo nos enseña lo que ya vimos, las raíces de una vida de obediencia, sino también nos describe el ambiente, el clima en donde esta vida existe. ¿Cómo le hago para ser obediente? Sería la pregunta. ¿Cuál es el clima? ¿Cuál es el ambiente de una vida de obediencia disciplinada? O dicho de otra manera, ¿cómo le hago yo para honrar a Dios con mi obediencia? Tú debes pensar ahorita, creyente que me escuchas, y hacerte esta pregunta: ¿he sido verdaderamente obediente a la palabra de Dios? ¿He sido verdaderamente obediente a todo lo que Dios me ha mostrado? Es algo que tenemos que preguntarnos, ¿sí? Bueno, allá está, mientras, ¿no? También podemos preguntarnos con toda sinceridad: ¿Por qué no obedezco como sé que tengo que hacerlo? Yo esa pregunta me la he hecho muchísimas veces. No sé si ustedes se la han hecho, pero esa es una pregunta muy honesta de un creyente. ¿Por qué no obedezco, Señor, como yo sé ya que tengo que hacerlo? ¿Nunca se le han hecho esa pregunta? Dios nos habla de dos elementos trascendentales en este texto que estamos ahorita estudiando, y quiero que profundicemos en ellos. En primer lugar, tu presencia supliqué de todo corazón. Una dependencia de Dios expresada en la oración verdadera. Tu presencia supliqué de todo corazón, dice Dios. ¿De qué está hablando el salmista aquí? Fíjate, vamos ubicando esto bien. Primero nos habla de las raíces de una vida de obediencia. ¿Cuáles son las dos raíces? A ver, díganme la primera. ¿Cuál es la primera? Ahí está en el pasaje. Mi porción es Jehová. ¿Y qué quiere decir eso? He sido salvado por Dios, ¿sí? La segunda raíz, he dicho que guardaré tus palabras, ¿sí? Ahí están las raíces. Al final vamos a ver un diagrama de un arbolito donde se va a hacer más claro esto, ¿no? Esas son las dos raíces. Es decir, si no está Dios en el corazón de la persona, es imposible obedecer, ¿de acuerdo? Es imposible obedecer. Y de ahí viene lo siguiente: tu presencia supliqué de todo corazón. O sea, dice Dios, tienes que depender de mí. Y como segundo lugar, ten misericordia de mí según tu palabra. Tenemos que tener fe en la provisión prometida por Dios. Vamos a analizar esto. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el corazón del salmista? ¿Qué ven ustedes aquí en este pasaje? Bueno, este hombre, por supuesto inspirado por Dios, habla primero de ese clima que es necesario y que se expresa por medio de la oración verdadera. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú oras? Nomás contestó Héctor, ¿eh? Ah, tú también. Ah, no, yo también. A ver, ahí va otra vez la pregunta. ¿Ustedes oran? Ahora sí soy yo bonito. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿cómo oramos? Una cosa es orar. Un religioso judío subió al templo a orar, pero dice que él oraba a Dios. Ese fariseo, dice la Biblia, oraba consigo mismo. Entonces tenemos que analizar cómo estamos orando. ¿Qué vemos en el corazón del salmista? Mira, se enfrentó con lo que nos enfrentamos todos. Se enfrentó con el deber de obedecer la palabra de Dios y se dio cuenta que igual que nosotros era débil, que no puede obedecer, que la tendencia natural es al fracaso, y entonces hizo la única cosa razonable que podía hacer. ¿Qué hizo? Se puso a orar. O sea, entendámoslo bien. Ya soy creyente. Escúchenme bien, por favor. Ya soy creyente. Dios ya puso su espíritu dentro de mí. Y entonces Dios ha generado por medio de su espíritu un anhelo de obedecer su palabra. ¿Hasta ahí estamos bien? Pero me encuentro con que no puedo. Tengo el anhelo, pero no puedo. ¿Les ha pasado? Quiero obedecer a Dios, pero me topo conmigo mismo, me topo con mi carne, me siento un hipócrita. ¿Les ha pasado? Entonces dice el salmista, tu presencia supliqué de todo corazón. Quiero tener, Señor, una vida de oración verdadera, ¿de acuerdo? Tengo que orar, es importante la oración, y por eso tenemos que analizar cómo estamos orando. Jesucristo nos enseña a orar desde el capítulo 6 del libro de Mateo, ¿sí? Nos pone un ejemplo maravilloso de una oración y Él nos enseña a orar y dice, tú cuando ores no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie en las esquinas de las calles y en las sinagogas para ser vistos de todos. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y entonces tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, dice Jesús, no uséis vanas repeticiones. Como los gentiles que piensan que por su palabrería dice Jesús, serán oídos. ¿Cuántas veces no estamos orando? Ya estamos repitiendo. Ya estamos. Hacemos a veces lo contrario a lo que nos enseña Jesucristo. Está en el capítulo 6 de Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Tenemos que entender esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo esta persona? Se puso a orar. Él entendió que es débil, ¿no? Entendió que como todo creyente depende de Dios en todo. Entonces, con todo su corazón, suplicó por el favor de Dios. Y él rogaba que el Rey de Reyes le diera la fuerza y la gracia para hacer la voluntad de aquel que había pagado por él. Eso fue lo que hizo el salmista, porque lo había adoptado como hijo. ¿Alcanza a ver de lo que se dio cuenta el salmista? ¿Alcanza a ver de lo que se dio cuenta? Ahora, aquí hay una pregunta. Fíjate, él se dio cuenta de algo, dice, no puedo. Pero la pregunta es, ¿por qué se dio cuenta? Todo encaja aquí, ¿eh? Vean el versículo 57. ¿Por qué se dio cuenta el salmista que no podía? ¿Qué lo llevó a darse cuenta que no podía? ¿Perdón? Exactamente, Dios en su corazón. Mi porción es Jehová, y entonces el Espíritu Santo me lleva a darme cuenta que no puedo. ¿Sí? Me lleva a darme cuenta que soy débil, me lleva a darme cuenta que fallo, que mi tendencia es a fracasar. Señor, quiero obedecerte, pero no puedo. Señor, quiero dejar de ver eso que yo sé que me hace daño y vuelvo a caer. Dice Dios, hay un remedio para eso. Hay que orar. Hay que orar como dice Dios, como enseña Dios. ¿Sí? He dicho que guardaré tu palabra. Entonces, el salmista aprendió que tener la raíz no es suficiente. ¿La raíz lo llevaba al cielo? Sí. Cuando tú recibes a Cristo a tu corazón y Él entra a morar en tu corazón, vas al cielo. Eso nada lo quita, nada ni nadie lo puede quitar, ni tú mismo, ¿eh? Tú no crees que puedes meter la mano y ahora sí te saco mejor, Señor, porque ahorita no voy a hacer algo que no te agrada. No, simple y sencillamente no puedes. Ya te sella Dios y vas a ir al cielo, gracias a Dios, porque la salvación depende de Él. Pero Él se da cuenta que eso no era suficiente. El Señor era su porción. Había dicho sinceramente y plenamente convencido, he dicho que guardaré tu palabra, pero Señor, no puedo. No puedo. Les voy a poner un ejemplo. Tú no sabes cuántas veces, estando yo en una predicación, en México, en la iglesia donde yo nací, después aquí en Querétaro, en una predicación o en un estudio, Dios me ha enfrentado y yo he dicho consciente y sinceramente, de hoy en adelante voy a obedecer a Dios. Esto no me vuelve a pasar a mí. Y uno o dos días después, o a lo mejor el mismo día, vuelvo a caer. Uno o dos días después, vuelvo a caer. No sé si alguno de ustedes se identifique con esto, pero a mí me ha pasado, y me ha pasado mucho. Por eso mismo, el salmista nos comparte que esta resolución de obedecer a Dios, estas ganas de obedecer a Dios que brotaban de un corazón renovado, no eran suficientes. Entendió el salmista que era indispensable la provisión de la gracia de Dios, porque solo el Señor le podía dar el poder para obedecer. Solamente el Señor. Dios te otorga el poder para que puedas obedecer. Y entonces nos comparte su experiencia, nos dice que es indispensable la oración. Le suplica a Dios, le pide por su presencia, no me dejes, Señor, por favor, no te alejes nunca, le dice. Ahora, ¿qué podría romper nuestra comunión con Dios? Vean el contexto de este pasaje. Dice el salmista, tu presencia supliqué de todo corazón. ¿Cuál es el contexto del Antiguo Testamento? El Espíritu Santo, escuchen esto, no moraba permanentemente en el creyente, ¿de acuerdo? Cuando viene Jesús y paga por nosotros, ahora sí Jesús manda el Espíritu Santo a morar permanentemente en el creyente. Entonces, ¿cómo aplica este pasaje? Este pasaje del Salmo 119, perdón, acá, que escribió en el Antiguo Testamento, ¿aplica para nosotros? Por supuesto que sí, toda la Escritura aplica para nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Más allá ya no, ¿eh? De Génesis a Apocalipsis. Y en este pasaje que nosotros estamos estudiando, la pregunta sería, ¿cómo aplica para nosotros? Tu presencia supliqué de todo corazón. Es decir, se ha interrumpido la comunión, Señor. ¿Por qué se ha interrumpido? ¿Por qué se interrumpe la comunión entre un creyente y Dios? Por el pecado, ¿verdad? Yo caigo, ¿verdad? Como ahorita les decía, yo ahorita antes de empezar esta predicación tuve que pedir perdón a Dios, porque tuve una pésima actitud. Y dos hermanos de esta iglesia que están aquí sentados son testigos de ello. Y Dios en su provisión maravillosa me perdonó. Y ellos también, creo. ¿Y sabes qué pasa? Que Dios quiere que estemos así haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque cuando se rompe la comunión, se rompe todo lo maravilloso que tenemos de la vida cristiana. Entonces tenemos que pedirle perdón a Dios. Y el pedirle perdón a Dios es también un acto de obediencia. Un acto de obediencia. Pedirle perdón al Señor porque caemos. Gracias a Dios que Él sabe que somos polvo. Dice el Salmo, algún salmo por ahí, el salmista dice, que entiendan ellos que no son sino hombres. Hombres, fallamos, ¿sí? Fallamos mucho. Miren, necesitamos comenzar nuestra oración confesando e implorar por la gracia de Dios. Para todo necesitamos gracia. Les voy a poner un ejemplo. Yo, más de una vez, así como me pasó hoy en la mañana, le he tenido que pedir perdón a mis hijos. Más de una vez. Porque me he equivocado. Y entonces he llegado y he tenido que llegar, ven chiquita para acá o ven grandote para acá, quien sea. ¿Sabes qué? Perdóname, hijo. Perdóname, chiquita. ¿Y saben qué he encontrado? Siempre he encontrado esto. No te preocupes, papi. No pasa nada. Eso es gracia de Dios. Es parte de la misericordia de Dios. Porque Dios es bueno y es misericordioso. Tenemos que implorarle a Dios todos los días por gracia. El salmista habla entonces de la oración como el primer elemento, ¿de acuerdo? Es decir, tu presencia supliqué de todo corazón. Segundo elemento importantísimo, dice el versículo 58 en segunda parte, ten misericordia de mí según tu palabra. Fíjate qué importante es este pasaje. Ten misericordia de mí, pero dice el salmista, según tu palabra. El salmista también habla con esto de la fe, en toda esa provisión que Dios promete. Y este es el otro elemento importantísimo de ese ambiente, de ese clima que tenemos que crear para ser obedientes. Él ora, ten misericordia de mí, Señor. Tú necesitas la misericordia de Dios. Pero ya fui salvado como creyente. ¿Necesitamos la misericordia de Dios? Por supuesto que sí. Todos los días tenemos que ir con Dios. Y esta es una petición válida. Ten misericordia de mí. Pero la mejor manera, y escucha esto que es bien importante, la mejor manera de pedirlo será apelando a aquel que ha prometido la misericordia. Es decir, a lo que Dios mismo ha dicho. Tenemos que apelar a las misericordias de Dios. Tenemos que apelar a las promesas de Dios. Es decir, ten misericordia de mí, dice el salmista, según tu palabra. A veces pedimos misericordia, Señor, ten misericordia de mí, que me den el crédito del coche. Ten misericordia de mí, que llegue rápido al cine. Ten misericordia de mí, dice el Señor, según tu palabra. Es decir, ten misericordia de mí según has prometido en tu santa palabra. Entonces, ¿qué necesito? Ya entendí que tengo que orar. ¿Qué otra cosa necesito? ¿Quién dijo leer? Exactamente. Necesitamos ir a la Escritura. ¿Cómo voy a orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Tengo que ir a su palabra. Eso Rodrigo se lo sabe muy bien. Rodrigo siempre dice, si algo yo he aprendido es que tengo que leer y tengo que orar. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, ¿qué mostramos? O sea, ¿qué mostramos al orar de esta manera? Por supuesto que mostramos dependencia. Eso es clave en nuestra vida. Mira, recordemos que debemos orar agradando a Dios. Es un punto. Y con este tipo de oración, nosotros estamos reconociendo que nosotros, es decir, en nuestra carne, no mora el bien. Eso lo enseña la Biblia. En nuestra carne no mora el bien. ¿Estamos conscientes de eso? Entonces, cuando nosotros oramos de esta manera, estamos reconociendo eso. Señor, sé que yo soy débil. Cuando este es el clima de nuestra vida, estamos mostrando una verdadera fe en las palabras de Jesucristo cuando dijo: separados de mí, nada. Como decía Luis Méndez, yo no sé aquí en México lo que significa nada, pero en República Dominicana significa nada. ¿Sí? Así decía Luis Méndez. ¿Qué significa nada? Corregidores que nos, y sanmiguelenses que nos visitan, y queretanos, ¿qué significa nada? Nada. Dice Jesucristo: separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, separados de mí, no puedes con tu trabajo, aunque seas muy, muy competente. Separados de mí, no puedes con tu profesión, si eres un gran doctor o una gran doctora, o eres enfermera, o eres un gran contador. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces nosotros tenemos que apelar a eso y decirle: Señor, eso ya lo entendí. Entonces te suplico por tu misericordia, por tu favor para conmigo, para que yo pueda obedecerte, para que yo pueda ser obediente. Y entonces nuestra motivación, perdón, para orar es que Dios nos ha prometido en su palabra proveer de todo lo que necesitamos para hacer su voluntad. Todo lo que necesitamos. Si Él nos salva, si Él nos da su Espíritu, si Él nos empieza a santificar, tenemos que entender que dependemos de Él un 100% para obedecer. Él nos da todo. Vean lo que dice este pasaje. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro aquí. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice ahí? Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice el apóstol Pedro: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, ¿qué? Dadas. ¿Por quién? Por su divino poder, y es mediante el conocimiento de aquel. ¿Quién es aquel? Es Dios, es Jesucristo, ¿no? Que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, fíjate lo que dice este pasaje. Todo lo que tú necesitas para obedecer a Dios, Dios ya te lo dio. Todas las cosas que son necesarias para que tú tengas una vida piadosa, Dios ya te lo dio por medio de su divino poder. Pero esto es algo muy importante: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Entonces, ¿cómo le hago yo, Señor, para poder echar mano de todas las cosas que ya tengo? Tengo que conocer a Dios. Por eso es que tenemos que ir a la palabra. ¿Cómo conocemos a Dios? Yo quiero conocer a Dios. Luis Méndez ponía un ejemplo, ¿no? El ejemplo de Obama, que se acuerdan, algunos de ustedes lo escucharon. Yo se los ponía, pero con Lionel Messi, ¿no? Levanten la mano los que conozcan a Lionel Messi. Levántenla sin miedo, hombre. Lionel Messi. ¿Se acuerdan? ¿Ya saben quién es? ¿Quién levantó la mano? ¿Jorge? ¿Qué tipo de calcetines le gusta usar? ¿De lana o de nylon? ¿No? Es que como dijiste que lo conocías. ¿Quién más levantó la mano por acá? Ya empiezan a hacer así. ¿Qué tipo de loción le gusta usar, Ariel? Miren, una cosa es saber de alguien y otra cosa es conocerlo. Aquí la pregunta es: ¿tú sabes de Jesucristo o lo conoces? Hay una grandísima diferencia. ¿Has oído hablar de un Jesús que estuvo aquí hace 2000 años, que pagó en la cruz, que se predica en algunas iglesias, o conoces personalmente al Señor? La palabra mediante el conocimiento, cuando hablamos de conocimiento, esta palabra en el original griego hace referencia a un conocimiento íntimo, como el conocimiento entre esposo y esposa, ¿sí? Un conocimiento íntimo no es un conocimiento superficial o una simple comprensión superficial de los hechos acerca de Cristo, ¿no? Habla de un conocimiento íntimo. Señor, tú y yo somos uno. Señor, tú ahora moras en mí. Señor, yo sí te conozco. Es lo que quiere Dios. Entonces, todas las cosas que nosotros necesitamos para obedecer, dice la Biblia que ya nos han sido, ¿qué? Dadas por aquel que murió por nosotros en la cruz. Él murió por nosotros y nos dio todo lo que necesitamos. Por eso es que en otra parte dice Pablo, bueno, le dice Dios a Pablo, bástate mi gracia. Fíjate lo que le decía Dios al gran Pablo. ¿Qué pasaría si ahorita entrara aquí Pablo por la puerta y predicara? Dios, no, hombre, hasta yo saldría obediente, ¿no? Si Dios no cambia tu corazón, aunque venga Jesucristo a predicar aquí, si Él no cambia tu corazón, nunca podrás ser obediente. Pero vamos a suponer que entra Pablo. Tú imagínate Pablo con ese poder que tenía, usado por Dios, y él le rogó a Dios y le dijo, Señor, quítame el aguijón que tengo, ¿no? Un aguijón en la carne. Hay quien dice que era una enfermedad en los ojos. Hay varias teorías acerca de ello, ¿no? Dice, Señor, quítame esto, por favor. Dice, tres veces le pedí a Dios que me lo quitara y tres veces me dijo Dios, no, Pablo. Y entonces Dios le dijo algo más, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que te baste mi gracia, Pablo. No necesitas más, no busques en otro lado. Solamente mi gracia, dice Dios, porque mi poder se va a manifestar en tu debilidad. ¿Ya entendieron que somos débiles, hermanos? ¿Ya entendieron que no podemos solos? ¿Ya entendimos que somos dependientes? ¿Que necesitamos al Señor en todo? ¿Que no es de que Dios te llegó un día y te salvó y ya tienes todo el poder? En cierta forma sí lo tienes, Dios te lo da, pero tienes que ir echando mano de Él, dependiendo de Él todos los días. ¿Sí? Entonces, la Biblia tiene muchas promesas a las que tenemos que ir. Una especie de diagramita para que esto se entienda mejor. Mira, Biblia, la palabra de Dios. Que tu vida esté saturada de la Escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia va a provocar en tu vida fe. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. La fe te va a llevar a creer todas las promesas de Dios. Si tú estás en la Biblia y tú empiezas a leer y empiezas a ver todo lo que Dios promete, empiezas a entender sus mandamientos, te vas a dar cuenta de qué manera debes orar a Dios. Las promesas de Dios te van a llevar a tener una oración eficaz. Vas a orar en base a lo que has leído en la Escritura. Por eso Fer nos dice ahora y nos ha enseñado Fer con el ejemplo de George Mueller, qué bendición es orar con la Biblia abierta. ¿Quién ya lo está practicando? Eso. Bueno, faltan muchos, ¿eh? Orar con la Biblia abierta es una bendición. Abres la Biblia, te pones a leer, te pones en comunión con tu Señor, ya le pediste perdón por tus pecados y te pones a leer, ¿no? Te pones a leer. Y entonces, en base a lo que vas leyendo, empiezas a orar a Dios. Y entonces puedes decir, Señor, te pido que me lleves a ser un esposo que ame a mi esposa, que esté dispuesto a dar mi vida por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Señor, llévame a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Se entregó por ella, ¿no? Hasta la muerte. Señor, te pido que me lleves a ser un evangelista. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Estoy leyendo, Señor, ayúdame a ser una persona que lleve el mensaje de salvación hasta donde tú quieras, Señor. ¿Sí? Y así empiezas tú a leer la palabra, empiezas a ver los mandamientos, empiezas a ver las promesas y empiezas a orar en base a lo que lees. ¿Qué te va a llevar? ¿A qué te va a llevar una oración eficaz? Ahí se completa el círculo, ¿verdad? Que es un círculo perfecto, que es una... Es algo maravilloso porque empiezas leyendo, te lleva esto a conocer a Dios, esto te lleva a orar y la lectura, y después de orar vuelves otra vez a la Biblia y ahí estás, ¿no? Ahí estás. Es un círculo virtuoso, es una bendición para nuestras vidas. Entonces, Si Dios ya te dio a su Hijo, estamos hablando que Dios ya te dio todo lo que necesitas para obedecer. Si Dios ya te dio a su Hijo, la pregunta sería, escuchen esto por favor, si Dios ya mató a Jesucristo por ti, ¿no te dará todo lo necesario para ser obediente? Es pregunta. Si Dios ya mató a Cristo por ti, ¿no te dará todo lo necesario para ser obediente? Dice Pablo en Romanos capítulo 8, el que no escatimó a su propio hijo. No, no dice a su propio hijo. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él algunas cosas? ¿Qué dice? Todas las cosas. Así como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice Dios, aquel que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por ti, ¿tú crees que no te va a dar también? Pero dice con él, con Cristo, teniendo una comunión permanente con él. Entonces te va a dar todas las cosas que necesitas para ser obediente. ¿Sí? Todo lo que necesitas te lo va a dar. Luis Méndez nos ponía un ejemplo muy simpático del clásico tío dominicano que vive, dice él, en New York. ¿No? ¿Que alguien lo oyó? Bueno, yo se los voy a dar, pero en mexicano. ¿Sí? Hagan de cuenta que tú tienes, inclusive ya una vez puse aquí ese ejemplo con César Brazos, de tu tío el bigotón ese que era muy rico tejano, ¿no? Bueno, muchos mexicanos tienen tíos en Estados Unidos o tienen parientes en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, claro, ahorita Andreita hizo así como diciendo, pues yo no tengo ninguno que me acuerde, pero muchas personas tienen parientes allá, ¿no? Entonces el ejemplo es el siguiente, tú vives acá, tienes un pariente en Estados Unidos que le ha ido muy bien, que ha ganado mucho dinero y está en una posición económica muy buena, ¿no? Entonces tú te vas a casar y vas a alquilar un departamento y de repente te das cuenta que no tienes dinero para el departamento, no tienes dinero para dar pues, la renta en depósito y la otra renta que te piden y lo de la vaga. Bueno, entonces le hablas al tío que era Tomás Cruz y ahora es el tío Tom. Tío Tom, ah, yes, ¿quién habla? Habla acá tu sobrino. Ah, sí, ¿cómo estás? Pues mira, tío, con una molestia. Me da mucha pena hablarte. Vas a pensar que nada más te hablo para esto, tío. Yo te quiero mucho. Te amo muchísimo, tío. Pero tengo un problemita. Tengo que rentar un departamento. Y me piden la renta en depósito, me piden esto, me piden esto. Entonces Tom dice, a ver, sobrinito, ¿cuánto vale el departamento? Espérame, tío, tú no has entendido. Yo de lo que no lo voy a comprar, lo quiero rentar. Voy a rentar porque voy a casar. ¿Cuánto vale el departamento, sobrinito? Pues $20,000. Bueno, te voy a mandar un cheque por $20,000. Y aparte, como hace mucho que no nos vemos y yo te quiero mucho, sobrino, yo sí te quiero mucho, te voy a mandar un boleto de avión para que vengas a verme con tu prometida y nos conozcamos. Bueno, que yo la conozca a ella y de paso a ti, ¿no? Y entonces el sobrino, tío, gracias, no, gracias. Bueno, cuelga feliz y se queda como dudando, ¿no? Y de repente, la correspondencia, un cheque certificado, $20,000, ¿no? Tú imagínate que el sobrino dijera, pues mira, ya me mandó los $20,000, pero los boletos de avión no creo que me los mande porque es bien codo. ¿Tú crees que eso? ¿Tú qué pensarías? Si tú fueras el hermano del sobrinito este, ya sabes qué. Estás loco, ¿cómo crees? Si ya te mandó lo más grande, ¿no te mandará lo más pequeño? Si Dios ya te dio a su Hijo, ¿no crees que te dé todo lo que tú necesitas para ser obediente? Todo lo que tú necesitas y yo necesito para ser obediente. Todas estas promesas deben ser la base de nuestra súplica. Mira, dice el pastor Albert Martin, el cristiano no vive lloriqueando a Dios. Y así lo pone él. Esto no son palabras mías, ¿eh? Dice, oh Dios, he vuelto a fallar, no sirvo para nada. No, más bien suplica por las misericordias de Dios que han de ser concedidas conforme a sus promesas. Y aquí cabe una pregunta. ¿Estoy cultivando yo un clima que fomente una vida de obediencia consciente y fiel? Es decir, ¿es la oración parte integral de mi vida? ¿En todo momento estar orando? ¿Me mantengo orando todo el día? Tú puedes decir, oye, espérame, yo también tengo que trabajar. Pero, ¿no es cierto que cuando vas en el coche, inmediatamente te quieres dirigir a Dios? ¿Te subes al coche y lo prendes? Señor, guárdame. ¿Vas en el semáforo y le dices algo más a Dios? ¿Vas a empezar a trabajar en algo? Señor, guíame en este proyecto. Señor, llévame a no tener mala actitud con mi compañerito de trabajo porque no lo soporto. ¿No te ha pasado? ¿Ah, no te ha pasado? Ah, perdón, yo pensé que no. Eso nos ha pasado a todos. Señor, ayúdame a tener buena actitud con el vecino. Llévame a hablarle de Cristo. En fin, tenemos que mantener una vida de oración todo el día, estando conscientes que Dios está con nosotros siempre. Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice Jesucristo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Esto es una realidad en tu vida hoy? La pregunta es, de nuevo, me regreso a la parte de abajo del árbol. ¿Ya tienes las raíces? ¿Ya te salvó Dios? ¿Ya recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador? No estamos hablando de religión, estamos hablando de que ya tengas una relación con Dios por medio de su Hijo, de que tú lo hayas aceptado como tu Salvador y le hayas pedido que venga a morar a tu corazón. De eso estamos hablando. ¿Ya lo hiciste? Si no lo has hecho, puedes hacerlo hoy. Puedes hacerlo hoy mismo, ¿no? El clima de mi vida debe ser de oración. Esto ya quedó bien claro, ¿no? Miren, vamos a acabar comentando algo que dice el pastor Martin. Dice: algunos creyentes tienen mucho trabajo que hacer, yo soy uno de ellos, tenemos mucho trabajo que hacer para cultivar tal clima ante el trono de la gracia, pero aparentemente no se dan cuenta, necesitan cambiar sus hábitos de oración. Tú puedes gemir y lamentarte al ver que no avanzas en la gracia, pero si no quieres orar, te quedarás estancado por tu falta de dependencia de Dios. No tenéis, dice Santiago, ¿por qué? Porque no pedís. Si no tienes, ¿por qué no piden? Mira, Dios ha ordenado para nosotros la oración como el medio de gracia para cambiar la debilidad en poder. Si lo descuidamos, nunca avanzaremos en nuestro andar con Cristo. Podrás correr de un pastor a otro, buscando muchas veces sus consejos, de aquí, de acá y otro, y voy, es que este no me gustó y este tampoco, pero si no oras, no progresarás en el crecimiento cristiano. Muchos estamos peleando con pecados que nos asedian. ¿Quién de aquí está peleando con pecados? Andrita le hizo así, mira. ¿Quién de aquí está peleando con pecados? Todos. La pregunta es, si el pecado te está asediando, tú estás asediando a Dios, pidiéndole poder para que seque las raíces de esos pecados. Tenemos que orar más, hermanos. Tenemos que orar como Dios dice que oremos, ¿no? Entonces, resumiendo, la vida de obediencia fiel debe ser marcada por la dependencia de Dios. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, ok, una pregunta, examen. Examen oral, Carol. ¿Cómo muestro yo que soy dependiente? ¿Cómo? ¿Cómo muestro yo, en base a lo que hemos estudiado, bueno, ya no está ahí, que soy dependiente? Tu presencia supliqué de todo corazón, orando, pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame, yo no puedo solo, ¿sí? Tu presencia supliqué de todo corazón. Entonces, por eso les decía ahorita, la vida de obediencia fiel debe ser marcada por la dependencia de Dios expresada por la oración verdadera, por una oración conforme a la voluntad de Dios y por la fe en las promesas de Dios. Dios me recordó hoy que tengo que orar. y también me enseña cómo hacerlo. ¿Qué dice la Biblia? Esta confianza tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero hay que pedirle conforme a su voluntad. Y tú podrás decir, oye Raúl, mira, yo pensé que nos darías una fórmula mágica, una fórmula potente, conmovedora, para ser victoriosos. ¿Qué se usa ahorita en muchos lados? Tienes que declararlo tú, ¿no? Yo nomás quiero decirte una cosa. ¿Dónde dice en la Biblia que tu palabra como ser humano tenga poder? Enséñame un pasaje, uno. Entonces no depende de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces tú podrías decirme, oye, yo pensé que nos vas a dar una fórmula mágica, conmovedora para ser victorioso y obediente en la vida cristiana, y nos regresas a la mera oración y lectura de la Biblia, como decía Rodrigo, lo que he oído desde que nací de nuevo, ¿no? Me regresas otra vez a eso. Sí, exactamente. Si hemos vuelto a la lectura y a la oración, es porque el pasaje que estamos estudiando allá nos lleva. Lectura y oración. Oración y lectura, confianza, poder de Dios. Las grandes victorias, hay una frase ahí, de la vida cristiana que honran a Dios, se conseguirán en el trono de la gracia. Solamente se consiguen en la oración. Las grandes victorias de la vida cristiana se consiguen ahí orando. ¿Sabes qué dijo una vez un gran un pastor que se llamaba Juan Knox, que era escocés? ¿Sabes cómo oraba él? Él decía, Señor, si no me das a Escocia, mátame. Señor, si no me das a Escocia, mejor mátame. ¿Sabes qué estaba diciendo él? Quiero que la gente aquí se convierta. Y en su época se dio el mayor avivamiento que ha habido en Escocia. Entonces, ¿la oración sirve? Por supuesto que sí. Ahora, él oró conforme a la voluntad de Dios. Y para terminar, quiero que vean esto. Eso que ven ahí, no sé si lo alcanzan a ver todos, ahí hay una raíz de un árbol, ¿no? Se supone que ese como gusano es una raíz. Así como para presentar un diagrama y que quede esto muy claro, ¿no? La raíz que nosotros estamos viendo, ahí está el árbol, es un árbol frondoso, como debe ser la vida de un creyente consagrado. Lo que hemos estudiado hasta ahora nos indica lo siguiente: las raíces son indispensables. ¿Qué pasa con un árbol sin raíz? Se seca, ¿verdad? Bueno, la primera raíz es, mi porción es Jehová. Es decir, ya soy salvo, ya soy un creyente. La segunda raíz es, he dicho que guardaré, ¿qué? Tus palabras. Quiero obedecer, ¿de acuerdo? ¿A qué nos va a llevar esto? A entender que no podemos, no puedo obedecer. Sí, Señor, ya pusiste el Espíritu en mí. Hay creyentes que a veces decimos, ¿para qué lo pusiste, Señor? Ahora quiero obedecer, pero no puedo. Me cuesta mucho trabajo. Entonces dice Dios, tienes que tener una vida de oración y de lectura de la Escritura. Y entonces vas a poder ser un creyente obediente. Se van a notar tus frutos. ¿Hay alguna duda, hermanos? ¿Hay algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Qué necesitamos entonces para ser obedientes? ¿Las raíces cuáles son? Ser salvo primero, ¿de acuerdo? Tener el Espíritu de Dios en mi corazón. ¿Esto me va a llevar a qué? A querer obedecer. Pero también me va a enseñar el Espíritu que no puedo, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué me dice Dios para poder? Tienes que ir a la palabra y tienes que orar conforme a mi voluntad. ¿De acuerdo, hermanos? Por ahí tenemos que ir. Que Dios nos guíe a hacer esto, ¿no? ¿Cómo aplico esto en mi vida? Diría Luis Méndez, la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplicarías tú, César? Ahí está. Tengo que ir a la Escritura. ¿Saben cómo podemos aplicarlo? Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí oramos, pero ¿estamos orando conforme a la voluntad de Dios? Estamos orando con la Biblia abierta, entonces vas a tener poder para obedecer. Que Dios bendiga su santa palabra. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque tú eres misericordioso, porque tú eres santo. Te agradecemos, Señor, por este momento, por esta mañana que nos has regalado. Señor, te pedimos que tú nos hables claramente todos los días. Te rogamos, Señor, que seamos siervos obedientes a ti. Y, Padre, te pedimos con todo nuestro corazón que tú nos lleves a analizar tu palabra todos los días, a estar meditando en ella y a cultivar y a tener una vida de oración de acuerdo a lo mismo que tú nos dices en tu palabra. Gracias, Señor. Llévanos a honrarte, llévanos a bendecirte. Te damos gracias por esta mañana, por esta fiesta, Señor, porque pues estamos aquí reunidos para honrarte y bendecirte. Y, Señor, yo te quiero rogar con todo mi corazón por las personas que hoy están aquí, Señor, y todavía no te conocen, que todavía no han hecho una decisión por ti. Te ruego, Señor, que tú impactes sus corazones. Te ruego, Señor, que tú los convenzas de lo terrible que es el pecado, de la terrible consecuencia de salir de este mundo sin Cristo, y, Señor, que tú los lleves a la conversión. Sálvalos, Padre, que se hagan parte de tu familia y que a partir de hoy se conviertan en verdaderos creyentes obedientes. Gracias, Dios. Guárdanos y bendícenos en este día y llévanos a tener un momento agradable, precioso, aquí delante de ti. En el nombre bendito de Jesús oramos a ti.